Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautonoma.cl.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Atención fanáticos del fútbol, con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio. Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un gran incendio afecta a esta hora a una serie de locales comerciales en la ciudad de Viña del Mar. 2 fallecidos y 7 turistas desaparecidos deja tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine. Sigue la búsqueda de un joven de 17 años, argentino, quien desapareció cuando se bañaba enfrente a las costas de La Serena. Un camión y una camioneta han resultado destruidas tras un atentado incendiario en la ruta que conecta Angol y Collipulli. 4 estudiantes de enseñanza básica resultaron intoxicados luego de consumir ketamina en un colegio en la ciudad de Calama. En prisión preventiva quedaron 4 extranjeros vinculados a la banda Los Mapaches, célula del Tren de Aragua, acusados de al menos 6 secuestros en la capital. En entrevista con Bio Bio, la radio, Franco Parisi reconoció haber sido contactado por los comandos de José Antonio Kast y Janet Jara. Janet Jara afirmó estar evaluando algunas de las propuestas de Franco Parisi y anunció que incluiría el tope salarial de 5 millones para funcionarios de confianza política de su programa. José Antonio Kast inició el trabajo programático con el equipo económico de Evelyn Matthei. Los expertos han asegurado que son más las coincidencias que las diferencias con el republicano. Una mujer fue asesinada por su pareja en la comuna de Santiago. El agresor habría intentado suicidarse y previo al crimen llamó a sus hijos para pedir perdón. En materia internacional, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo que su país tiene que cambiar la relación con Chile, sin dejar de lado la lucha por el acceso soberano al mar. Y los servicios secretos británicos advirtieron a los parlamentarios del Reino Unido sobre un significativo riesgo de espionaje por parte del Estado chino.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alalaco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
La verdad no tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en este día martes, el 18 de noviembre, comenzando una nueva edición de Radiograma Mediodía, 13 horas y 5 minutos. Comenzamos a revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas. Y comenzamos con lo siguiente. La Fiscalía investiga un atentado incendiario en que un camión y una camioneta fueron quemadas en la ruta que conecta Coyipulli con Angol, esto en la región de la Araucanía. Se trata del segundo hecho de estas características en la zona posterior a las elecciones. Detalles conocemos a esta hora en vivo con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, auditores, muy buenas tardes. Según los antecedentes policiales, un grupo de al menos 4 desconocidos arribaron a bordo de 2 camionetas durante el transcurso de esta mañana hasta el kilómetro 22 de la ruta que conecta Coyipulli y Angol, donde interceptaron un camión, intimidaron a su conductor mediante disparos para hacerlo descender y proceder a quemar este vehículo de carga. En el lugar, la víctima, Luis Torres, entregó su testimonio indicando que es la segunda vez en el año que es víctima de un hecho de estas características y que tienen que trabajar con resguardo policial.
Me hicieron bajar del camión por tiros al aire, ¿no es cierto? Y quemaron el camión. O sea, imagínate cuánto llevamos, 5 o 6 meses, y nuevamente me toca. Y ahora, hoy día, aquí estoy, no ha llegado nadie. El temor de ir a trabajar, estamos trabajando con resguardo policial ahí en Lautaro. Pude trabajar de esa forma, creo que no es vida.
Se trata del segundo atentado de estas características posterior a las elecciones, ya que ayer lunes un camión fue quemado en el área urbana de la comuna de Nueva Imperial, una situación que mantiene preocupada a la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía. Su presidenta, la alcaldesa de Petrufquén, militante de Renovación Nacional, Jacqueline Romero, dijo que esta situación se ha mantenido por varios años sin existir una solución.
Muchas veces piensa por qué, qué esperan para tomar acciones reales. ¿Qué es lo que pasa que no se toman acciones reales? Años con esto mismo y nunca nadie nos ha dado solución. ¿A quién le tenemos miedo? Ha muerto gente y nadie, así como que todo quedó en el olvido. Como que ya está tan normalizado. Lo preocupante es eso.
Hasta el lugar del atentado registrado durante esta mañana se trasladó el fiscal de Coyipulli, Carlos Bustos, señalando que los individuos utilizaron escopetas para perpetrar el hecho.
Mientras transitaba la víctima en su camión, fue abordada por un grupo de sujetos que lo hacían en 2 camionetas armados con sus rostros cubiertos. Lo interceptan, luego lo intimidan para bajarlo del camión, incendiando el mismo. Además de aquello, incendia un segundo vehículo, que es una camioneta en la que se transportaban, que tenían cargo por robo desde el mes de julio del 2025 de este año. Se trataría de escopetas calibre 12. Hay al menos 7 disparos que hemos podido corroborar hasta ahora. Algunos de ellos impactaron en el camión en el cual se transportaba la víctima.
A este lugar también se trasladó el alcalde de la comuna de Coyipulli, militante de Renovación Nacional, Manuel Macaya, quien arremetió en contra del gobierno, principalmente en contra del presidente de la República, Gabriel Boric, y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicando que no se hacen responsables por este hecho, señalando además, según lo que él dice, que la provincia de Malleco es el patio trasero del Estado Hans.
Bien, perfecto, Esteban. Agradecemos el contacto. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Bien, seguimos ahora con lo siguiente, y es que durante la jornada de este martes se confirmó el fallecimiento de un segundo turista en el Parque Nacional Torres del Paine. Además, se detalló que son 7 las personas que se mantienen extraviadas. Nos informa Alex Miralles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas. Bien, vamos vamos a ir entonces con el informe justamente de Alex Miralles respecto de esta situación, de la cual oportunamente también le contamos durante la jornada de ayer y que lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de una segunda persona. Ahora sí estamos con Alex Miralles.
Dos turistas mexicanos, un hombre y una mujer, además de 7 desaparecidos de diferentes nacionalidades, fue confirmado en el COGRI regional desarrollado en oficinas del Senabret de Punta Arenas la mañana de este martes, el que se activó por la tragedia ocurrida al interior del Parque Nacional Torres del Paine durante la jornada del lunes por las malas condiciones climáticas. Así lo confirmó el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz.
Por las condiciones meteorológicas entre el sector de Paso y Dixon, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado CONAF, en este momento hay 2 personas fallecidas y 7 personas que se desconoce su paradero. Nuestra labor ahora está enfocada netamente en la búsqueda y rescate.
El director de SENAPRED también dio a conocer la activación de este COGRI regional.
Y hay que recalcar que la zona de búsqueda en este minuto es una zona muy agreste, muy aislada, y la llegada, inclusive hace un par de minutos atrás, llega la constitución del comando incidente, que es lo más importante en terreno para poder orientar y planificar bien la definición de estas personas que están sin su paradero claro y desconocido.
El director regional de la Corporación Nacional Forestal de Magallanes, Mauricio Ruiz, detalló que se está evaluando el cierre total del Parque Nacional Torres del Paine.
Estamos evaluando porque tenemos que coordinar con todo el sector de turismo, quienes ya nos enviaron muchos mensajes que comprenden la situación y que comprenden la medida administrativa de cierre parcial del macizo Paine. Entonces, cada cobre que hay, vamos tomando decisiones a medida que va escalando la emergencia.
De acuerdo con los antecedentes, la tragedia ocurrió específicamente entre el campamento Los Perros y el paso John Garner. Esta área es reconocida por su terreno complejo y la imprevisibilidad de sus condiciones climáticas, las cuales durante el lunes habría superado los 190 kilómetros por hora de viento, además con nieve, donde se señaló que un grupo de 69 personas salieron a realizar el circuito, de los cuales unos regresaron y los 7 con los 2 fallecidos siguieron adelante cuando debieron enfrentar las adversas condiciones climáticas que provocaron la tragedia. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. Un incendio descontrolado afecta a locales comerciales en el centro de Viña del Mar. En el lugar trabaja todo el cuerpo de bomberos de la comuna con el apoyo de Valparaíso. La emergencia mantiene a más de 60.000 clientes sin suministro eléctrico en Viña y también en Valparaíso. Nos cuenta de todo esto Lucas Peña. Buenas tardes, Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, nos mantenemos aquí a las cercanías del estero Marga Marga debido a este incendio que en este momento se registra en calle Arlegui. La información que ha sido entregada en los últimos minutos por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar es en relación a 4 locales comerciales que ya han sido afectados por este incendio. Recordarles que ya se han emitido 3 alarmas de incendio y es por esto que se han desplegado todos los recursos por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar y también de la comuna de Valparaíso. De hecho, en imágenes que se pueden apreciar en Bio Bio TV, la escala telescópica, que de hecho es de la comuna de Valparaíso, que vino hacia acá para poder atacar este incendio. Hay que indicar que lo que podemos describir es que hace unos minutos se veía más humo negro saliendo de las estructuras afectadas y ahora se puede observar un humo blanco que también está saliendo de los sectores afectados por este incendio. La información que de hecho también fue entregada por parte también de CGE es que hay una interrupción del suministro eléctrico en Viña del Mar y Valparaíso, y eso se debe a este incendio que afecta a instalaciones cercanas a la subestación eléctrica Marga Marga, y es por eso que se realizó a petición del Cuerpo de Bomberos la desconexión forzosa de las instalaciones afectando a los clientes de las comunas antes mencionadas. Nos referimos a la comuna de Viña del Mar y también a la comuna de Valparaíso. Son cerca de 60.000 los clientes que están afectados por este incendio que en este momento se registra en la comuna de Viña del Mar. Como habíamos indicado, la información entregada por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar es en relación a 4 locales comerciales que en estos momentos se han afectado acá en el sector de Arlegui, en la comuna de Viña del Mar. Hay muchas personas que de hecho están aquí observando este incendio. Veremos la posibilidad si podemos conversar con personas aquí en este sector. Hola, muy buenas tardes. Estamos en vivo para la radio. ¿Cuál es su nombre?
Guido.
consultarle qué es lo que ha podido ver sobre este incendio.
Es que está concentrado en el medio, parece que son bodegas de del mall chino al parecer. Pero no se ve nada de afuera.
¿Usted es por acá del sector?
Sí.
¿Qué es lo que menciona es en relación a los locales de mall chino allá específico?
Por Arlegui. Pero estas son las bodegas de la parte de atrás, que está al lado de esta mini central también que estamos mirando.
¿La bodega de los locales comerciales?
Claro, sí. Está en el centro, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Ahí entonces algunas palabras que nos entregaban aquí personas del sector sobre este incendio que se mantiene todavía en desarrollo aquí en la comuna de Viña del Mar. Como hemos informado, alrededor de 4 locales comerciales que en estos momentos están afectando este incendio, que todavía se mantiene el peligro de propagación. De hecho, aquí en imágenes de por parte de, que podemos observar aquí en BioBio TV, también el despliegue que ha realizado el cuerpo de bomberos también aquí en el estero Marga, que también aquí han desplegado aquí en diferentes puntos esta manguera. Para conectarlo también a los diferentes suministros, los recursos que también se han desplegado aquí en el estero. De hecho, acá en primera vista se pueden observar 4 recursos por parte del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar aquí en este sector, obviamente por este incendio que todavía se mantiene en completo desarrollo. Informales en relación también a esta desconexión forzosa que también informó CGE. Recordemos también esa información que es debido a que este incendio afecta a instalaciones cercanas a la subestación eléctrica Marga, y es por eso que se realizó esta desconexión forzosa que se registra en diferentes puntos del plan de la comuna de Viña del Mar y también de Valparaíso. Estaremos obviamente ampliando la información de este incendio. También se ha instalado también un puesto por parte de carabineros, al igual también del cuerpo de bomberos, que se mantienen todavía trabajando en este punto de la comuna de Viña del Mar, Catinibaldo.
Seguimos con líneas abiertas, Lucas, para que nos vayas actualizando los datos y el trabajo de bomberos.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La verdad no tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien, estamos de regreso, 13 horas con 17 minutos. Y bueno, continúa la búsqueda de un adolescente argentino quien desapareció en el mar, en La Serena. Nos informa desde allí Gonzalo Meri.
Sin resultados hasta ahora, continúa la búsqueda de un joven de 17 años de nacionalidad argentina, quien ayer se bañaba en la Avenida del Mar, a la altura de Cuatro Esquinas, junto a otros 4 familiares, los que lograron ser rescatados por personal de la Armada Nacional. El joven y los demás adolescentes fueron arrastrados por el fuerte oleaje que permanentemente presenta ese lugar de la playa. Su madre se encontraba mirándolos desde la playa cuando ocurrió el accidente, la que comenzó a pedir ayuda a viva voz. Hasta el lugar llegó personal de la Capitanía de Puerto, los que se mantienen en ese sitio buscando al menor extraviado, pero con acción limitada debido al fuerte oleaje, según informó el capitán de puerto Daniel Zarzosa. Las labores de rescate continuarán todo el día de hoy, habiéndose unido una patrulla USAR del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos de inmediato con Gonzalo Holguín respecto de la acusación constitucional en contra del exministro Pardo. Lo escuchamos.
se acaba de aprobar por 3-1 en la Comisión Revisora la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. Lo escuchamos.
Clara de cuál era la magnitud del error y por lo tanto de su impacto tarifario, hubo que volver a calcular las tarifas para efecto y encontrar el mecanismo que permitiera revertir este efecto respecto de los consumidores, y eso es lo que tomó el tiempo entre la reunión del 4 de septiembre y la publicación del informe técnico preliminar. Yo quisiera destacar eso sí, lo que ocurre después del informe técnico preliminar, porque también pareciera haberse instalado la idea de que la primera noticia que existió respecto de esto fue una noticia que descubrió un antecedente que no constaba en alguna parte, o que descubrió algo que estaba en secreto, y no es así. El informe técnico preliminar, que es el que da origen el que revela el error de la Comisión Nacional de Energía, fue publicado por la Comisión Nacional de Energía, y esta primera nota lo único que hace es reproducir fragmentos textuales de ese instrumento público.
¿Por qué se revisa el decreto tantos años después?
A mí me consta que este error se detecta en esta reunión que tengo yo el 4 de septiembre. Efectivamente es un error que posteriormente, cuando se revisa la historia regulatoria, se venía cometiendo desde 2017. Parte de lo que a mí me tocó, el último acto que me tocó hacer como ministro, fue hablar con la Contralora General de la República para que se practicara una auditoría en la Comisión Nacional de Energía. Ella lo tuvo bien y la Contraloría lo está haciendo. Efectivamente, las oportunidades de mejora que tenga la Comisión Nacional de Energía al respecto, que surjan de este informe de auditoría que haga la Contraloría, creo que van a dar más luces sobre qué tipo de cambios institucionales son necesarios en la Comisión.
Después de todo lo que ha ocurrido, ¿usted sigue considerando que fue bueno no entregar esta información, no hacerla pública?
Es que la información siempre ha sido pública. El informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía, esta primera nota que realiza un canal de televisión, es sobre la base de un antecedente público. Uh-huh. Y todos los antecedentes respecto del caso Transelec, que son 3 procedimientos administrativos, son públicos.
Entonces, sí, pero que no se
vea. Bien, hasta ahí parte de las declaraciones del exministro de Energía, Diego Pardo, quien ya ha sido acusado constitucionalmente por la Comisión Revisora, Katy Nivaldo. Luego este libelo acusatorio pasa a sala durante la jornada de mañana. Recordemos que la ley de presupuesto se espera que termine en la Cámara Baja en toda su tramitación durante esta misma jornada en la tarde, por lo que la Cámara tendría el tiempo para votar la acusación constitucional en el turno de tarde o quizás de mañana, de la jornada de mañana. 3 a favor, 1 en contra, una parlamentaria ausente. El diputado Jaime Mulet votó a favor del libelo acusatorio, también lo hizo el parlamentario Sergio Boadilla y el diputado de RN Mauro González. La diputada comunista Carmen Kertz no estuvo presente. Finalmente avanza a la sala de la Cámara Baja la acusación constitucional con un informe positivo, y recordemos que la defensa va a deducir lo que se llama la llamada cuestión previa. Desde el Congreso Nacional, Bío Bío, La Radio.
Bien, continuamos con otras informaciones. 4 estudiantes de enseñanza básica resultaron intoxicados al consumir la droga ketamina. Esto en Calama, uno de ellos quedó hospitalizado, nos informa Arturo Larraín.
Las autoridades del Servicio Local de Educación Pública, el SLEP de Calama, informó esta mañana que 4 estudiantes de la escuela T37, ubicada en pleno sector central de la ciudad, y que corresponden a los cursos de séptimo y octavo año básico, resultaron intoxicados luego de consumir la droga ketamina. Estos antecedentes fueron conocidos por autoridades del establecimiento, quienes, al darse cuenta de la gravedad de este hecho, solicitaron la presencia de una ambulancia para trasladar a estos alumnos, y donde se indicó en el establecimiento de salud que uno de ellos quedó internado debido a que presentaba algunos problemas respecto a esta intoxicación. Los otros 3, luego de ser revisados por médicos, fueron derivados a sus padres por las propias autoridades del establecimiento, y se indicó además que los 4 alumnos fueron suspendidos hasta aclarar esta situación, quién fue el que ingresó esta droga, cómo la obtuvo y si hasta la vendía al interior del establecimiento. Este hecho es primera vez que se conoce con esta gravedad, donde 4 estudiantes quedan intoxicados por consumir precisamente esta droga que es la ketamina. En Calama, Bio Bio, La Radio.
Bien, vamos. Vamos ahora con lo siguiente. José Antonio Kast ya se encuentra en la región de Los Ríos para reunirse con adherentes posterior a la primera vuelta presidencial. Nos cuenta de todo esto Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
José Antonio Kast ya se encuentra en la región de Los Ríos a raíz de su visita que encabezará durante esta jornada en Valdivia, pero ya inició su recorrido en la comuna de Mariquina, donde se reunió con adherentes a la Plaza de la República y en estos momentos llegaría o estaría en camino a la comuna de Mafil, donde según la información recabada por la radio se reuniría con víctimas de atentados terroristas en esta comuna. Luego, la jornada de José Antonio Kast en la región de Los Ríos continuará en la tarde a eso de las 13 específicamente, donde se reunirá con adherentes en Valdivia, específicamente en el Club de la Unión, donde se reunirá con sus adherentes y también con los demás partidos políticos de derecha que ya comprometieron su respaldo en la segunda vuelta del 14 de diciembre en Valdivia. Bio Bio, la radio.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. 13:26. Bueno, vamos ahora con lo siguiente. Y es que a 5 años del inicio de las obras, las que debían durar solo 2 años y con cerca de 30 locatarios menos, abrirá a tránsito durante esta jornada el histórico barrio comercial Puerto Montino, calle Antonio Varas. Nos amplía Damaris Ubiabre desde allí, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Con semáforos ya funcionando, se espera que durante la tarde de esta jornada se abra el histórico barrio comercial Puerto Montino, calle Varas, el que lleva desde 2021 cerrado al tránsito del público, con obras que se retrasaron hasta 5 años, las que esperaban durar solo 2, y que han dejado a múltiples locatarios, más de 30, que debieron cerrar sus puertas debido a los problemas económicos que generaron la pandemia y posteriormente el retraso de las obras. Se trata del barrio comercial, uno de los barrios comerciales más antiguos de la capital regional de Los Lagos, que vio cómo se retrasaban sus obras. Una empresa abandonó posteriormente los trabajos y debieron esperar cerca de 1 año para que se retomaran las mismas. Es en esa línea entonces que durante esta jornada, luego de una ansiada espera, los locatarios podrán ver cómo vuelve el tránsito al público del barrio comercial Puerto Montino, calle Varas, antes de Navidad, así como lo habían esperado. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Aumento de la basura y construcciones irregulares se preocupan en el borde costero de la provincia de Osorno. Esto ante la proximidad del periodo de vacaciones. Nos cuenta Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
47.000 personas llegan cada año, según datos de Cernatur, a la zona costera de San Juan de la Costa en la provincia de Osorno. Se trata de una comuna con alta ruralidad, por lo que servicios como el retiro de basura domiciliaria y el agua potable se ven tensionados durante la temporada de verano.
Otro de los problemas que aqueja a las localidades costeras es el establecimiento de viviendas irregulares, ya sea por medio de promesas de compra-venta de sitios en terrenos indígenas o viviendas emplazadas en terrenos fiscales, lo que impide su regularización. Así lo señaló el alcalde de la comuna, José Luis Muñoz.
Hay algunos terrenos que son fiscales, aún en el litoral. Nosotros estamos trabajando a través de una mesa de trabajo, por ejemplo, con bienes nacionales, particularmente Bahía Mansa. Tenemos varias viviendas, ¿cierto?, que son viviendas que ocupan terrenos que son fiscales. Por lo tanto, lo que nosotros le hemos propuesto en esos casos es iniciar un programa de saneamiento.
Con respecto al tratamiento de las aguas servidas, el sector no cuenta con sistemas de alcantarillado, por lo que las aguas residuales se acumulan en pozos que son de responsabilidad de cada familia. El alcalde además indicó que se trabaja con el Ministerio de Bienes Nacionales para avanzar en la regularización de viviendas, pero que sin duda es un tema complejo. Por último, el edil indicó que pese a tratarse de viviendas que no están regularizadas, igualmente deben ser atendidas por el municipio respecto del acceso al agua y el retiro de basura. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Bien, vamos a contarles ahora que Carabineros de Ñuble, bueno, decomisó droga valuada en 20 millones de pesos, por ejemplo, en metanfetamina y también droga sintética. Nos informa de esto Guillermo Escares desde Radio Bio Bio en Chillán.
Carabineros del OS-7 de Ñuble detuvo a dos mujeres en el sector poniente de Chillán tras descubrir un hecho inédito en la región. La incautación de 354 dosis de metanfetamina, una droga sintética que no había sido detectada antes en la región de Ñuble. La diligencia ocurrió en el marco de dos investigaciones por tráfico de drogas realizadas junto al Ministerio Público en operativos que se llevaron a cabo en tres domicilios ubicados en la Villa Las Almendras y sectores cercanos. Además de la metanfetamina, la OS-7 de Carabineros incautó pasta base, cocaína, ketamina, municiones y elementos asociados al tráfico, sumando cerca de 2.500 dosis con un avalúo promedio de 20 millones de pesos. El prefecto de Ñuble, teniente coronel José Luis Villegas, destacó el hallazgo de la metanfetamina y especialmente en lo relevante, dado que se trata de una sustancia poco habitual en la región y cuya circulación podría afectar principalmente a jóvenes. También valoró el trabajo de análisis e inteligencia del equipo especializado para enfrentar nuevas dinámicas delictuales vinculadas a las drogas sintéticas. Las imputadas, quienes mantienen antecedentes por delitos similares, fueron puestas a disposición del tribunal por tráfico de drogas y tenencia ilegal de munición. En Chillán, región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Grama.
Y una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja en la comuna de Santiago. El agresor habría intentado suicidarse y previo al crimen llamó a sus hijos para pedir perdón. Nos informa Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Una tragedia que está siendo investigada por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, además de personal de carabineros en torno a este femicidio y también el caso de quién sería el agresor que estaría hasta ahora en riesgo vital en un centro asistencial. Todo esto ocurrió en horas de esta madrugada al interior de una vivienda en la calle Victoria, donde vecinos del sector alertaron respecto de los gritos de auxilio por parte de una mujer al interior de esta vivienda que compartía esta pareja de ciudadanos extranjeros de ese 54 y también de 65 años. Llegó personal de carabineros no encontrando en este lugar evidencias de lo que había ocurrido, pero los vecinos habían alertado de que minutos antes habían llegado los hijos de esta pareja y habían trasladado a ambas personas hasta un centro asistencial, hasta el hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente se constató la muerte de esta mujer de 54 años y también de esta persona de 65, el presunto agresor que estaría en riesgo vital. Estuvo trabajando acá Carabineros, quien en primera instancia apuntó a una posible discusión, pero que posteriormente esta versión habría cambiado respecto de lo que habría ocurrido al interior de esta vivienda en la comuna de Santiago. Escuchemos las palabras del capitán Chen Castillo, oficial de ronda de Carabineros, que le entregó detalles que se manejaba por parte de Carabineros respecto de este femicidio que afectó a esta mujer de 54 años.
no está determinado cuál habría sido el origen de esta discusión. Ellos llegan por llamados de vecinos de los gritos de auxilio que venían desde el inmueble. Preliminarmente, y conforme a las lesiones que se pudo establecer en el hospital, sería un arma blanca. Está en una situación crítica, en riesgo vital en este momento en el Hospital San Borja.
En medio de las diligencias policiales, el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, entregó mayores antecedentes que apuntan a un femicidio y a un suicidio en calidad de frustrado. Todo esto se basa en los antecedentes que se habían recogido minutos después de ocurrido este crimen, donde se encontraron cartas en las cuales el presunto agresor de 65 años habría ofrecido disculpas a sus hijos por lo que iba a ocurrir. Y también minutos antes de este crimen, también se contactó con uno de sus hijos. Escuchemos las palabras del persecutor.
Habrían algunas notas escritas en una especie de cuaderno o agenda. El padre del imputado le estaría pidiendo perdón a sus hijos. Tenemos que verificar si es que fueron escritas por él y nos daría luces de que esto podría ser un femicidio y un posterior intento de suicidio. Habría efectuado un llamado el padre pidiéndoles perdón por lo que iba a hacer.
También en el lugar se encontró un arma blanca, un cuchillo, que sería la única utilizada en este crimen, por lo tanto se estaría apuntando a esta hipótesis que maneja el Ministerio Público respecto del caso de femicidio. Está trabajando Carabineros a través del OS9, también del Laboratorio de Criminalística, recogiendo antecedentes para verificar los antecedentes y ver la condición médica de esta persona que está en riesgo vital de sobrevivir. Debería enfrentar cargos por el delito de femicidio por parte del crimen que afectó a su pareja. Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Estamos de regreso, seguimos aquí en Radiograma Mediodía. Le contamos que en prisión preventiva quedaron 4 imputados vinculados a la banda denominada Los Mapaches, brazo criminal del Tren de Aragua y presuntos responsables de al menos 6 secuestros extorsivos en la capital. En esta oportunidad a los sujetos se les imputó delitos de secuestro con homicidio, homicidio y secuestro extorsivo por 2 hechos acontecidos en marzo en Puente Alto y San Bernardo. Nos cuenta a esta hora Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, son 4 ciudadanos de nacionalidad extranjera, son 3 venezolanos, 1 colombiano, todos ellos pertenecientes a esta célula criminal conocida como Los Mapaches, vinculada, ¿no?, directamente a esta organización transnacional denominada el Tren de Aragua. Fueron formalizados y enviados a prisión preventiva tras ser acusados de al menos 6 secuestros y 2 homicidios cometidos en marzo de 2025 acá en la región metropolitana. Es una causa en donde el Ministerio Público presentó abundantes antecedentes. Hubo testimonios de familiares, también de víctimas, de testigos reservados, además también de peritajes balísticos, vaciado telefónico, georreferenciación, entre tantas otras técnicas investigativas. Es uno de los episodios que ocurrió el 5 de marzo en la comuna de Puente Alto, donde un grupo armado de al menos 10 personas irrumpió en un domicilio que era utilizado para la venta de drogas. Estaban buscando a una persona para secuestrarla, un sujeto apodado Lulú. Los agresores forzaron la entrada de este inmueble y donde no encontraron a esta persona, retuvieron a una mujer que fue identificada por sus iniciales NNMM. La subieron a la fuerza a un vehículo y la mantuvieron en cautiverio en una casa de Estación Central que era conocida por esta organización criminal como Nogales. La víctima declaró que no fue físicamente agredida, pero sí retenida contra su voluntad. Hubo videollamadas por las cuales pudo comunicarse con sus hermanos, les explicó que estaba secuestrada, pero que el propósito de esta situación era ubicar a este personaje conocido como Lulú. Paralelamente también la madre de la mujer secuestrada relató que los captores exigieron dinero para su liberación, concretándose ahí el secuestro extorsivo. Al día siguiente, el 6 de marzo, según la acusación presentada por el Ministerio Público, la banda atacó nuevamente, pero con mayor fuerza, asesinó a una persona, Jonathan Nieto Álvarez, todo esto en su domicilio en la comuna de San Bernardo, tras negarse a colaborar con lo que pedía esta banda criminal. Inmediatamente después también secuestraron a un sujeto denominado Lulú. Él es Losber Montoya Caldera, pareja de la primera secuestrada. Lo trasladaron también a este domicilio en la comuna de Estación Central y posteriormente fue asesinada esta persona en la localidad de Mayoa. Testigos, entre ellos la pareja de Montoya y otra víctima también liberada de otro secuestro, relataron estas comunicaciones por videollamada con los secuestradores, que exigían un rescate para preservar la vida de su rehén. Sin embargo, finalmente esto no ocurrió y esta persona fue asesinada. Hay declaraciones por parte del fiscal Milibor Bugueño, que entregó, una vez culminó esta audiencia, explicó que estos cuatro imputados ya habían sido formalizados por otros secuestros, uno de ellos en abril, por el secuestro de una menor de edad de 7 años, y señaló que con esta nueva formalización suman 19 personas procesadas por su pertenencia a esta banda denominada Los Mapaches. Señaló también que el 26 de este mes está programada una audiencia para imputar formalmente a esta organización criminal completa. Escuchemos sus palabras.
Mientras se fueron desarrollando cada uno de esos secuestros, se empezó a verificar que había una misma banda detrás, unos mismos sujetos con ciertos niveles, algunos de liderazgo, otros como brazo operativo.
Bien, el tribunal concluyó entonces que existen elementos suficientes para formalizar, ¿no?, a estas personas por delitos de secuestro extorsivo, homicidio calificado, también secuestro con homicidio, y determinó que todos estos imputados actuaron bajo roles distribuidos. Hubo roles de custodia, de traslado, de negociación, y la participación se reconstruyó mediante la geolocalización de sus teléfonos celulares, los cuales fueron incautados al momento de su detención, también de fotografías, registros de vehículos e incluso también de las vainillas de bala ubicadas en los lugares donde se cometieron estos crímenes. La defensa también presentó una dura crítica, fue la Defensoría Penal Pública, aseguró que uno de los imputados fue interrogado sin su abogado particular, lo cual vulneraría sus derechos como detenido. También cuestionaron la identificación de sus representados en testigos, fotografías, rechazaron también que exista una conducta individual clara para cada uno de ellos y alegaron que ya estaban en prisión preventiva por otros procesos. Recordemos que estas personas ya estaban en la cárcel, quedaron nuevamente en prisión preventiva por otros delitos. Escuchamos declaraciones de la defensora penal pública Carolina Robledo, quien durante la audiencia expuso ante el tribunal. Escuchamos.
Ni en la formalización ni en esta diligencia que se ha efectuado se indicaría cuál es la participación directa de ellos o cuál es la conducta desplegada de alguno de ellos.
Ahí estaban las declaraciones por parte de la Defensoría Penal Pública, pero pese a este intento, ¿no?, de la defensora, el tribunal rechazó todas las impugnaciones, mantuvo la prisión preventiva, es más, les dejó con prisión preventiva nuevamente por estos nuevos delitos imputados. Estas personas ya se encontraban con prisión preventiva, van a quedar recluidas nuevamente en Santiago 1 mientras continúa una investigación, la cual tenía un plazo inicial de 120 días susceptible de prórroga, ¿no? Si existen nuevas evidencias en el marco de esta indagatoria de la Fiscalía ECO, el equipo contra el crimen organizado. Bio Bio, Larra.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y sin ejecutar está el decreto emitido por la Municipalidad de Valdivia, que ordena demoler una estructura destinada a un molchino en el centro de la ciudad, pese a que el documento fue firmado hace más de un mes y medio. Dicho incumplimiento de la Casa Edilicia es calificada como una mala señal por parte de concejales. El informe con Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Por no tener permiso municipal ni paralizar obras cuando se les ordenó, la construcción a cargo de la inmobiliaria Real Limitada debe ser demolida, según el decreto alcaldicio firmado a fines de septiembre por la alcaldesa del Frente Amplio por Valdivia, Carla Atman. La estructura está a metros de la plaza céntrica de la comuna, sin faenas en curso, aunque con el armazón metálico y de hormigón intactos. porque no se da cumplimiento al decreto alcaldicio de demoler fue consultado la semana pasada en Consejo Municipal, pero a la fecha no hay respuesta, siendo todo esto calificado como una mala señal por parte del concejal independiente ligado a Renovación Nacional, Marco Santana.
Entonces eso tampoco me han dado respuesta. A mí me preocupa que demos estas señales, porque al final si tú haces algo públicamente, esto lo hizo el municipio a través de la administración y la alcaldesa, que iban a paralizar y demoler la obra, y no se ha concretado, entonces al final es una mala señal para los vecinos. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. A
acelerar el proceso y respetar la normativa y la ley, exigió el concejal socialista Lucio Sangüesa.
Han sido reiteradas ocasiones que hemos pedido esta información, la concreción de la demolición. Entiendo que todavía sigue el acto administrativo, pero por mi parte creo que la administración debe acelerar el proceso y mantener informado cuando se trata de un tema tan importante como este. Si estamos hablando que debemos respetar la normativa y la ley, obviamente se tiene que cumplir el decreto.
Al ser consultados desde la unidad de comunicaciones de la Municipalidad de Valdivia, indicaron que por ahora no hay nada concreto. Sí que la empresa notificada ingresó una carta tras la notificación de demolición, que es analizada internamente por los equipos municipales. Asimismo, que desarrollan un informe luego de la recuperación del espacio público al correr el cerco de madera instalado en la vereda, sin haber más faenas. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Continuamos con más informaciones. Un llamado para que vuelvan a la democracia cristiana a los ex militantes realizó el presidente de la Falange, Francisco Buenchumilla, señalando que abrirán las puertas a quienes se fueron con amarillos y demócratas. Además, dijo que llevarán al Tribunal Supremo a todos los militantes que se han sumado a campañas de candidatos de otros partidos. Detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Que vuelvan como el hijo pródigo. Ese fue parte del llamado que realizó el presidente de la Democracia Cristiana y senador por la Araucanía, Francisco Buenchumilla, a los ex militantes que abandonaron la Falange. El parlamentario, quien resultó reelecto, destacó que en medio de la crisis del partido lograron la elección de 2 senadores y 8 diputados en todo el país. En ese sentido, se refirió a lo ocurrido con amarillos y demócratas, indicando que se trató de proyectos camuflados de derecha fracasados y que hoy están a punto de desaparecer tras no lograr parlamentarios electos para llegar, por ejemplo, a la Cámara Baja. Es por eso que el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, envió un mensaje a los ex militantes indicando que se equivocaron por creer en esas tiendas y así los llamó a volver a su casa.
Quiero hacer un llamado a todos aquellos militantes de la DC que creyeron equivocadamente en el proyecto de los demócratas y de los amarillos. Y les digo a mis queridos ex camaradas, ustedes de buena fe se equivocaron. Ese no era un proyecto de centro, era un proyecto camuflado de derecha. Y eso fracasó. Yo los llamo que vuelvan.
Además, dijo que todos los demócratas cristianos que se sumaron a campañas de candidatos de otros partidos serán llevados al Tribunal Supremo de la Falange porque no quiere deslealtades.
Si a ellos no les gusta la democracia cristiana, bueno, entraron libremente y pueden irse libremente. Pero aquí no vamos a aceptar las deslealtades. Y por lo tanto, les digo a todos los dirigentes relevantes de algún cargo que trabajaron por otros candidatos, que los vamos a pasar al Tribunal Supremo.
Consultado por si a los ex militantes que decidan volver se les planteará sumarse a la campaña de segunda vuelta de la candidata presidencial Janet Jara, el senador Buenchumilla aseguró que no les pediría tanto, invitándolos a tocar la puerta para conversar y volver a ser un gran partido. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y más de 800 armas fueron recuperadas en la región del Bío Bío en lo que va de este año 2025. Nos cuenta detalles a esta hora en vivo Camila Elso desde Radio Bío Bío en Concepción. Camila, buenas tardes.
Hola Hans, buenas tardes. Armas de todo tipo pudimos ver, escopetas, pistolas, revólver, armas blancas, municiones de diferentes calibres fueron recuperadas en procesos de fiscalizaciones. El general jefe de la octava zona del Biobío, Renzo Mícono, dijo que lo que va de este año en la región son más de 800 las armas recuperadas.
Como balance podríamos decir que durante el año 2025 tenemos más de 11.700 fiscalizaciones. Tenemos la presencia de, en esta autoridad fiscalizadora, tenemos 854 armas a nivel regional. Hay pistolas, revólveres, escopetas, fusiles, todo tipo de armas que la gente, comúnmente la gente entrega en forma voluntaria. De este tipo de procedimientos estamos hablando acá. No estamos hablando de las incautaciones por procedimiento, sino que este es el trabajo que realiza la autoridad fiscalizadora de control de armas de Carabineros.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco dijo que hay distintos tipos de casos, entre ellos, como ya indicaban, la entrega voluntaria de estas armas.
En algunas situaciones han llegado, no tienen los papeles al día, se les da cierto tiempo también para que puedan regularizar, a veces no lo regularizan, en definitiva se incauta ese armamento. O han llegado a un lugar donde se supone que hay una sola arma y han adquirido más armamento y eso es una ilegalidad. Entonces se van retirando de circulación en distintos casos. Otros casos donde hay personas que por diversos motivos vienen y entregan su armamento de manera voluntaria.
Claro, ha estado el debate sobre la entrega de estas armas. La Seremi de Seguridad, Paulina Estuardo, indicó que efectivamente van a investigar si el armamento estuvo involucrado en hechos delictuales y el origen de las mismas.
Nos permite tener el registro de cuál es la trazabilidad de esta arma y con eso se meten en el sistema y nos permite después ver o identificar si algún hecho delictual está asociado a las armas que ya han sido retiradas de la circulación de las distintas comunas de la región del Biobío y del país. Ojo, porque este es un registro que se lleva a nivel nacional y esto lo menciono porque un arma que se pierde, le roban a alguien, puede estar vinculada a delitos asociados en la región o en otras partes del país.
Bueno, esperan qué va a pasar con estas armas, esperan que una parte de las armas recuperadas, posterior a su análisis y peritaje, sean destruidas en la región metropolitana.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Al comienzo de nuestro informativo le contamos de este incendio que afecta a unos locales en Viña del Mar. Vamos a ampliar justamente la información con Lucas Peña desde Radio Biobío en Valparaíso. Adelante.
Los moradores los que evidentemente fueron...
Sí, ahora el coronel Leonardo Cárdenas de la prefectura de Viña del Mar de Carabineros, lo pasamos a escuchar.
El riesgo de propagación del siniestro lo estaba colocando, cierto, en peligro. Ante esto, personal de Carabineros que se constituye en el lugar procede a realizar los distintos desvíos de tránsito con la finalidad de poder facilitar el trabajo a los distintos equipos de emergencia. Bomberos todavía está trabajando en el siniestro, el fuego se mantiene en condición de confinado, por lo tanto tenemos que todavía esperar el desarrollo de la etapa final del control del incendio.
Si hablan acerca de 3 locales comerciales por parte de Carabineros, seguimos.
Por preliminar, el siniestro se habría originado en un local comercial de artículos chinos. Desconocemos todavía cuál sería la causa y el origen. Eso lo tendrá que determinar finalmente el departamento equipo técnico de bomberos que va a hacer las pericias correspondientes. En este minuto, el foco está centrado principalmente en el control del fuego propiamente tal. Y en segundo término, en poner a salvo a las personas que se encontraban trabajando en los distintos locales comerciales.
¿Cómo se ha estimado de personas que tuvieron que ser evacuadas?
No tenemos el reporte en detalle, pero fueron a lo menos 15, 20 personas que fueron evacuadas de los distintos locales comerciales.
¿No hay posibles lesionados?
No tenemos reporte hasta este minuto, no tenemos reporte de alguna persona lesionada a consecuencia del siniestro. Insisto, la emergencia todavía está en etapa de desarrollo, estamos trabajando conjuntamente con los distintos equipos de emergencia para poderlo controlar. Carabineros está desplegado haciendo los desvíos de tránsito, facilitando lo que es el trabajo de los equipos de bomberos, particularmente quienes están concentrados en el control total del siniestro.
Finalmente serían 3 locales comerciales.
¿Eléctrica hubo algún tipo de complicación? Tenemos entendido que es de CGE.
La subestación eléctrica que se encuentra en el lugar está en este minuto desenergizada a petición de los equipos de emergencia para poder evitar un cortocircuito o un mal mayor o algún tipo de afectación mayor.
Es una subestación
que está en este minuto desenergizada para poder facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar una afectación mayor.
Coronel, ¿nos puede repetir lo de los locales? ¿Cuántos locales serían
preliminares? Hasta el minuto tenemos como información preliminar que serían 4 los locales comerciales que estarían afectados por este siniestro. Desconocemos todavía el grado de afectación que tiene cada uno de ellos. Eso va a ser finalmente levantado con posterioridad una vez que ya termine personal de bomberos de trabajar en la emergencia.
Ahí está entonces la palabra del coronel Leonardo Cárdenas de la prefectura de Viña del Mar, confirmando que finalmente son 4 los locales comerciales. Preliminarmente, alrededor de 15 personas evacuadas y hasta el momento no hay un reporte de personas lesionadas por este incendio, que todavía se mantiene en desarrollo el trabajo por parte del cuerpo de bomberos, donde aquí, por ejemplo, también se ve otra escalera telescópica trabajando. Hasta el momento se mantiene todavía el trabajo por parte del cuerpo de bomberos. Aquí nos confirman algunos detalles por parte de carabineros en relación a la afectación. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas y 15 personas alrededor fueron evacuadas debido a este incendio que todavía se mantiene en completo desarrollo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y un presunto femicidio conmocionó a la ciudad de Castro, en Chiloé, donde una mujer murió tras ser apuñalada y encontrada al interior de un vehículo colisionado. Carabineros llegó al lugar y detuvo a un sospechoso. Ambos serían de nacionalidad venezolana. Nos cuenta más Hans Barros.
En plena investigación está un presunto femicidio ocurrido en la avenida Galvarino Riveros en la ciudad de Castro, donde una mujer fue encontrada gravemente herida dentro de un automóvil que había colisionado en la vía pública. Presentaba lesiones cortopunzantes en el pecho y estaba en paro cardiorrespiratorio. Bomberos y personal de salud realizaron maniobras de reanimación y fue trasladada al hospital, donde se confirmó su fallecimiento. El capitán Felipe San Martín, de la segunda comisaría, entregó detalles de la detención del sospechoso. Tanto la víctima como el imputado serían ciudadanos venezolanos, según los primeros antecedentes.
Sorprenden un vehículo con una puerta abierta. De lo anterior y mediante narración de un testigo, quien señala que una mujer había sido apuñalada en el lugar. De lo anterior y al sindicar a dicho individuo, Carabineros procede a la persecución de este individuo, quien se había escondido detrás de un contenedor de basura que se ubica en dicha dirección, procediendo a su detención por el delito de femicidio.
La Fiscalía ordenó diligencias al Laboratorio de Criminalística y a la Brigada de Homicidios de la PDI para aclarar la relación entre el ataque y el accidente vehicular. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Bueno, y José Antonio Kass llegó a Mafil para reunirse con representantes de una empresa que sufrió un atentado el año 2022. Nos cuenta más Nicolás Silva.
Asistentes y bajo estrictas medidas de seguridad llegó hasta las instalaciones de la empresa Áridos del Sur el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kass. ¿Cuál es la idea de esta visita y reunirse con la empresa que sufrió un atentado incendiario en 2022 a un costado de la Ruta 5 Sur acá en la región de Los Ríos y que también se enmarca en la visita del abanderado del Partido Republicano a la zona? Una visita que se ha manejado con absoluto hermetismo por parte de la colectividad. Es así como llegó hace instantes hasta las instalaciones de la empresa Áridos del Sur, José Antonio Kass, bajo estrictas medidas de seguridad, además también custodiado por personal del GOPE de Carabineros, instancia donde se reunirá con los representantes de la empresa que sufrieron un atentado en 2022 y luego retomará la agenda en la comuna de Valdivia, donde se reunirá con adherentes a las 3 de la tarde. Pero insistimos, la agenda de José Antonio Kass se ha manejado con absoluto hermetismo por parte del Partido Republicano. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, ya menos de 48 horas de la elección, el Partido Republicano inició coordinaciones técnicas y políticas con los equipos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Más detalles conocemos con María José de la Barra.
hasta el mismo día de la elección se ponía en duda que la derecha pudiese unirse pensando en un eventual balotaje. Pese a esos cuestionamientos, el mismo domingo en la noche se dieron los primeros gestos de unidad y hoy, a menos de 48 horas de conocido el resultado, ya se materializaron las primeras reuniones de trabajo. Vamos a partir por lo político, que es lo más novedoso. Hoy, el presidente del Partido Republicano, Artur Esquella, se reunió esta mañana con los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Se abordaron diferentes cosas. Uno, el tema legislativo, los desafíos de la segunda vuelta, las coordinaciones que tendrán que mantener pensando en el Congreso y parte de lo que va a ser el despliegue para el balotaje. El electo